Bueno, muy bien. Patricia Mounier, Gaby.
Sí, la diputada nacional.
Exactamente, sigue siendo noticia. Y por eso le estamos llamando, ¿no? Nos estamos comunicando con ella porque presentó un proyecto de ley para sancionar el
Negacionismo.
negacionismo del territorio de Estado en Argentina. Y esto tiene mucho que ver con la época de la dictadura, allá en aquellos tiempos que muchos tienen hoy en su memoria. Y bueno, la diputada está trabajando en este tema. ¿Cómo le va, Patricia? Buenas tardes. Un gusto charlar nuevamente con usted.
¿Cómo les va? Buenas tardes,
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
andan?
Muy bien,
Bien, muy bien, muy
Gabriela,
bien.
Jorge, la estamos saludando. Patricia, un gusto como siempre.
Gracias, el gusto es mío.
Bueno, Patricia, específicamente para conocer este proyecto que ha presentado y que tiene que ver específicamente con entre los años 1976 y 83, pero apunta a los niños específicamente, ¿no?
En realidad, sí, efectivamente el proyecto pretende sancionar a quienes niegan, o minimizan o ensalzan el terrorismo de Estado, fundamentalmente en la época entre el 76 y el 83.
Sí.
Porque venimos escuchando, y viendo muchas actitudes que no han cambiado en todos estos años. El sábado pasado en la Cámara, con motivo de los homenajes que se hicieron por el 24 de marzo, escuchamos barbaridades. En la misma provincia de Santa Fe, el diputado Angelini escrachó a una docente, porque hizo una clase alusiva al 24 de marzo. Y me parece que esas actitudes tienen que ser, sancionadas. Y porque además, definitivamente, en las escuelas, en todas las escuelas públicas y privadas de nuestro país, el 24 de marzo no puede ser una fecha más, digamos, no alcanza con una cartelera. Tenemos que hablar de estos temas, efectivamente, del genocidio que significó la dictadura entre el 76 y el 83, de la lucha que llevan los organismos de derechos humanos, como madres, como abuelas, como hijos, y de lo que significó la política económica, social, cultural, educativa, de la dictadura en ese momento, ¿no?
Es un tema bastante difícil. ¿Usted piensa que por allí en las escuelas no se lo tratan con profundidad debido a qué cuestión entiende usted que no lo tratan y pasa así medio como desapercibido y como una fecha más de cartelera en los pizarrones y nada más?
Bueno, creo que hay bastante negación, de los hechos ocurridos. Y porque todavía, hay gente que sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios. Y porque hay una negación de lo que ocurrió, hay una intención de borrar ese pasado que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestra patria también, ¿no? Entonces, me parece que termina siendo efectivamente un solo enunciado, el del 24, como una fecha más. Y me parece que debe ser un tema a tratar no solamente ese día, digamos, tiene
No,
que
no,
ser
no,
un
no, se
hecho que
entiende.
sea parte de la historia y que sea tratado como corresponde, sin ocultamientos y sin censuras, fundamentalmente.
A quién beneficia la negación, Patricia? Por ejemplo.
Bueno, yo he escuchado muchas posturas de la oposición política, digamos, en estos momentos. Creo que efectivamente beneficia a toda la derecha de nuestro país, digamos, ¿no? Que niega los hechos ocurridos, que tiene que ver no solamente con la desaparición de 30.000 personas, tiene que ver también con un plan sistemático de desaparición de personas, de apropiación de bebés, de una política económica que condujo al hambre en nuestra Argentina. Y tiene que ver con esas cuestiones, digamos, ¿no? Por eso digo, hay que profundizar el debate y el análisis, porque hay muchas cosas que hoy todavía la gente desconoce. Y yo, la verdad, que a veces cuando veo a muchos jóvenes por ahí tener una actitud negacionista, me apena mucho, porque digo, las nuevas generaciones han aprendido de otra manera. Cuando yo hice la secundaria, en historia, había libros prohibidos. Había libros prohibidos en historia, en geografía, hasta en matemáticas.
Sí, sí.
Había libros que se prohibían. Había temas de los que no se hablaban.
Exacto.
Siempre nos quedábamos, estudiábamos historia hasta el 1900 y apenas empezado el siglo XX. Nunca llegábamos a la historia del peronismo, a la historia de los nuevos partidos, porque eso estaba censurado, estaba prohibido hablar de eso. Me parece que ahora, que no hay prohibiciones de temas ni de textos y demás, me parece que justamente hay que ser lo más amplio posible y que la juventud conozca todo lo que ha pasado.
Claro, yo me quedaba pensando mientras hablaba de aquellos temas que están prohibidos. Fíjense si hubiésemos prohibido hablar de Belgrano, de Sarmiento, de San Martín, hubiéramos negado lo que hicieron ellos. Ah, no, sí, pero San Martín era un bandido. No sé, claro. Se me ocurre. Tal vez lo llevo a un ejemplo muy en extremo, ¿no? Pero decir, no, lo que hizo San Martín, no cruzó nada, claro, los Andes. Digamos, no sé cuál puede ser, si hay realmente un beneficio o si forma parte, sí, específicamente de un sector que no empatiza pero en lo más mínimo con la historia, en este caso reciente, de la República.
Obviamente. Yo lo decía la vez pasada en un Zoom que hicimos en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal. Tenemos que darnos el debate definitivamente para que no haya escuelas que lleven el nombre del presidente Roca, por ejemplo.
Claro.
Digamos, tenemos que debatir sobre muchos personajes y personalidades y demás que aún hoy se consideran o son considerados como próceres cuando en realidad no lo son. Me parece que el debate tiene que pasar profundamente por ahí. Hay toda una, obviamente, una corriente revisionista de la historia, pero me parece que hay que profundizarla un poco más, porque a veces los medios, digamos, no acompañan esa cuestión, ¿no? Entonces, si no lo vemos en la escuela, si no lo vemos plasmado en los medios, es probable que siempre la gente tenga una sola mirada,
sí,
de los hechos, ¿no?
¿Le parece que eso le ocurre con este hecho puntual o en esta parte de la historia, lo que fueron los años negros y duros de la dictadura? ¿Y por qué no pasa lo mismo, por ejemplo, con la gesta de Malvinas?
Claro.
¿Por qué no hay un negacionismo allí o no se pone en tela de juicio? ¿Será que porque están los que quedaron todavía están vivos y pueden alzar la voz y decir no, aquí pasó esto?
Es probable, sí. Me parece que el hecho de que sea una acción, una parte de la historia más actual, digamos, tiene a lo mejor alguna mirada que todos podemos recordar, ¿no? Cuando llega el 2 de abril todos pensamos, ¿qué hacíamos ese día? Claro. ¿De qué participamos? A mí generacionalmente me afecta especialmente porque fue mi generación la que fue a Malvinas. Uh-huh. Y me parece que ahí la gente tiene a veces alguna idea más como de gesta, como vos bien decías, como de gesta, digamos, de reclamo de la soberanía sobre esas islas, pero en realidad fue el último manotazo de ahogado del gobierno militar para que la gente pueda creerle en algo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad salió todo mal y nuestros jóvenes perdieron la vida por una acción de dos o tres locos que decidieron hacer una cosa así. Es decir, nosotros seguimos sosteniendo nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas son nuestras, pero lo que hizo el gobierno militar es realmente una cuestión aberrante, más allá de que algunos puedan pensar que fue una gesta heroica, digamos, ¿no? Heroísmo tuvieron nuestros pibes, que sin saber manejar un arma, que
exacto,
sin saber hacer un montón de cuestiones,
sin
tuvieron
una
que
preparación,
dejar todo lo que
¿no?
hacían, claro, sin preparación previa, tuvieron que ir a un lugar que desconocían absolutamente y pasaron miles de vicisitudes que después con el tiempo nos fuimos enterando, ¿no? Sí. Que no les llegaban los alimentos, que les faltaban ropa, que sí, se morían de frío. Bueno, todo eso lo íbamos viendo después.
Y todo lo que tejíamos aquí se quedaba en algún lado varado porque no recibían,
sí,
casi nada. Me acuerdo, sí, yo recuerdo de haber tejido un montón de guantes y de bufanda porque era más fácil. Los guantes mi mamá lo hacía.
Yo recuerdo todo lo que juntábamos, ¿no? En esas colectas, dice, pensando que algún soldado lo iba a recibir.
Exacto. Ese domingo extenso donde las abuelas dejaban todos sus bienes y cada uno aportábamos lo que teníamos, en definitiva, nunca se vio eso.
Y a veces había gente que se desprendía de cosas valiosísimas en lo afectivo, exacto, ¿no? Como mandar una guitarra, algún instrumento musical, alguna cosa, porque bueno, la gente que tiene de más... digamos, yo recuerdo que todo el mundo hacía alarde de que Mirta Legrand había donado sus joyas, pero lo valioso de las donaciones eran aquellos que se desprendían de algo que afectivamente era muy caro para los sentimientos de la gente, y sin embargo se desprendía para poder, porque pensaba que algún soldado allá en el sur iba a recibir eso, cuando en realidad después nos enteramos que no llegaba nada, ni los chocolates, ni la ropa, ni los instrumentos musicales, ni ni las cartas siquiera, ¿no?
Es verdad. Patricia, es muy difícil remar en dulce de leche, ¿no?
Es difícil, sí, es difícil remar en dulce de leche porque, digamos, la derecha en nuestro país está posicionada, yo creo, a ver, charlo bastante en estos tiempos con algunos compañeros y compañeras. Vieron que ustedes se escucha decir siempre que, bueno, ¿cuándo vamos a terminar con la grieta? Y yo creo que cada vez se profundiza más porque los posicionamientos son cada vez más distantes. Es decir, de la derecha nos distanciamos, por lo menos yo desde el espacio político en el que participo, nos distanciamos cada vez más de esos posicionamientos. Fíjense ustedes que hasta la muerte de Maradona nos dividió, digamos, ¿no? Porque algunos pensaban una cosa, otras otro. Y en cada uno de los posicionamientos, yo lo veo cotidianamente en el trabajo de la Cámara, digamos. No logramos consensuar, es decir, el sábado pasado ya era domingo, votamos la modificación del impuesto a las ganancias. Sí. Escuchar a la oposición cuestionar el proyecto cuando Macri dijo que iba a sacar el impuesto a las ganancias y que ningún trabajador lo iba a pagar, yo en mi discurso, para que nadie lo dude, puse el audio de Macri. Hice escuchar el audio de Macri que decía, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, se quejan de este proyecto que excluye a 1.300.000 trabajadores de impuestos a las ganancias cuando ellos no cumplieron la promesa electoral. Bueno, y así en todos los temas, todo cuestionan, nada se puede construir, realmente es complicado. Es complicado. Y ayer, por ejemplo, lo veíamos en la... tuvimos reunión de Comisión de Derechos Humanos para tratar un proyecto sobre personas en situación de calle. Y volvieron a insistir con el tema de Formosa, pero nadie habla de Jujuy y de lo que hace Morales con la población. Claro. Entonces, yo siento que nos distanciamos cada vez más porque cada vez son más distintas... son más distintos los posicionamientos, ¿no? Estamos en veredas distintas y es muy difícil cuando no hay intención, voluntad política, de llegar a acuerdos.
Patricia Mounier, diputada nacional, muchísimas gracias, de verdad, como siempre.
Ha sido muy amable, muy interesante siempre poder pensar un ratito en estas cosas, ¿sí?
Sí, me parece bien. Gracias a ustedes.
Se cumplan con éxitos todos los deseos, los proyectos para una mejor sociedad, sin dudas.
Seguro. ¿Eh? Ojalá. Que tengan buena tarde.
Gracias. Igualmente para usted.
Gracias.